4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Constitucional rechaza el recurso del Partido Socialista sobre los votos nulos en Madrid. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muy buenos días a todos los ponedores de calles. Por unanimidad, dice este tribunal que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del PSOE y que no hay motivos para recontar esos votos. Es lo que defendía la ponente y la Fiscalía. Recordemos que los socialistas buscaban recuperar el escaño que le arrebató a última hora el Partido Popular por el voto exterior. Este tribunal, por lo tanto, dice basta, como ya hicieron en su momento, en su día, la Junta Electoral Provincial, la Central y el Tribunal Supremo. Detalles, Patricia Rossetti.
El Constitucional asume el criterio fiscal, ratifica el del Supremo y aclara su doctrina de 2015. Explica que quien pide la revisión de votos nulos debe alegar y fundamentar alguna irregularidad o al menos algún indicio. No se puede hacer de forma genérica, como pretendía el PSOE, señala en su escrito. No existe un derecho para pedir el recuento de votos basado en la mera voluntad del interesado. No es suficiente una mera hipótesis. Explica que dentro del sistema del escrutinio, la ley no prevé un derecho específico a la revisión de votos nulos y un derecho incondicionado podría llevar a una reclamación generalizada. La sentencia, de la que exponente Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa y aprobada por unanimidad, destaca en su conclusión que los rechazos anteriores, los de las juntas electorales y el Supremo, no suponen ninguna vulneración de derechos fundamentales.
El IPC de agosto confirma un repunte de 3 décimas en los precios hasta el 2,6%, impulsado sobre todo por el encarecimiento de los carburantes, pero también de productos básicos de nuestro día a día en la cesta de la compra, como puede ser el aceite de oliva. Susana Moneo.
Los alimentos nos cuestan en general un 10% más que el año pasado. Con el aceite de oliva disparado se ha encarecido nada menos que un 52,5%, el incremento más alto en 21 años. Pero el azúcar nos cuesta un 42% más, el arroz un 21% y las patatas el 18%. Muchos productos han repuntado por encima del 10%. La carne de porcino, la leche, el agua mineral, cereales, legumbres y hortalizas frescas. Hemos pagado un 6% más por hoteles, cafés y restaurantes. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Pensamos que en diciembre la tasa general de inflación podría situarse sobre el 5% y la tasa subyacente en torno al 4,5%.
El contrapeso al avance interanual del IPC lo ha ejercido la electricidad con una caída del 49%. El año pasado la media en agosto fue de 300 euros el megavatio hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española de fútbol golea con facilidad ante una débil Chipre en su camino a la clasificación para la Eurocopa 2024. David Casado.
Victoria contundente del combinado nacional. 6-0 se impusieron los de Luis de la Fuente a una Chipre que no puso mucha resistencia. Con los tantos de hoy, España encadena 13 goles en 2 partidos. Una cifra que le está sirviendo, por un lado, a Luis de la Fuente para disipar esas dudas que había sobre él y, por otro, a España para acercarse a la cabeza de este grupo 1 que encabeza con un partido más Escocia, que nos saca 6 puntos. Uno de los nombres propios del partido ha sido Lamine Yamal. El jugador del Barça ha protagonizado una actuación más que sobresaliente que no ha podido pasar desapercibida para Luis de la Fuente. El seleccionador ha alabado su actuación y ha señalado que hará cosas grandes si es humilde.
Tiene esos chispazos, esa genialidad que tienen muy pocos futbolistas. Pero vuelvo a decir, seamos prudentes, hay que darle tiempo, hay que darle tranquilidad. Puede hacer muchas cosas importantes en el fútbol siempre que sea también humilde y que tenga los pies en el suelo.
Quien seguro habrá también disfrutado de ese encuentro y lo habrá seguido de cerca es Luis Rubiales, que ha hablado por primera vez tras presentar su dimisión. Lo ha hecho horas antes de que este viernes declare ante la Audiencia Nacional por ese beso a Jenny Hermoso. Y lejos de rectificar, ha reiterado que fue consentido.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los que vivimos al revés, a los que trabajamos de madrugada para vivir durante la jornada cuando uno buenamente pueda. La gente que intenta conciliar el sueño, la gente que ya está en marcha y sobre todo la gente que le gusta también la radio, ¿por qué no? En este programa de radio le hacemos la cobra a la política, demostramos que la vida mola un montón. Y siempre suceden historias positivas que muchas veces son como apartadas, como dejadas a un lado. Cuando realmente si son compartidas y son expuestas, te demuestra que, oye, que aquí las cosas están funcionando y bastante bien. Mira, por primera vez en la historia, además en la historia de la Iglesia, una familia entera ha sido beatificada. La familia Ulma, conocidos como los samaritanos de Markopa, un pueblo del sur de Polonia. Bueno, pues que sepas que ellos son un ejemplo de fe y también de valentía, como ha subrayado el Papa Francisco. Para muchas personas, esta familia ha sido un ejemplo de esperanza en medio de la oscuridad.
Esta familia polaca, los Ulma, representan un rayo de luz en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Que sean para todos nosotros un modelo a imitar en el empeño por el bien al servicio de los más necesitados.
Te cuento la historia de esta familia que acaba de ser beatificada en plena Segunda Guerra Mundial. El pueblo polaco de Markopa estaba amenazado por las tropas nazis. Allí, por ejemplo, un joven matrimonio, Josef y Victoria, no se lo pensaron y decidieron esconder en el desván de su casa a dos familias judías. 8 personas en total que permanecieron allí ocultos durante más de un año y medio y que arriesgaron sus vidas para salvar la de otros. Es el ejemplo del buen samaritano, como nos ha contado el portavoz de la Conferencia Episcopal de Polonia, Leszek Ciszak.
La parábola del buen samaritano, hemos visto en la Sagrada, en la Biblia que tenía Josef Ulma, que subrayado algunas palabras de la parábola del buen samaritano, y esto confirma que todo lo que hicieron, hicieron por amor de Dios.
Es que el 24 de marzo de 1944, los gendarmes nazis entraron en el municipio, se presentaron en su casa y la registraron de arriba abajo. Acabaron encontrando a los 8 judíos, a los que mataron en el acto, y después hicieron lo mismo con Josef y con Victoria y con sus 7 hijos. Los pusieron en fila y los fusilaron uno a uno. Después, los asesinos celebraron esta masacre con risas y con vodka. Bueno, pues uno de esos hijos que mataron estaba en el vientre de su madre y dio a luz justo en el momento del asesinato. Es cierto que no fue bautizado, pero la Iglesia ha entendido que recibió el bautismo de sangre. Es decir, es cristiano porque con el martirio de sus padres recibió también el suyo. Y por eso también ha sido beatificado junto a toda su familia.
Que había también un niño durante el proceso de nacimiento. Y esto es también una cosa muy fuerte. El cardenal Semeraro les dijo que para la Iglesia es importante en este momento, momento de martirio, ya este niño recibió el bautismo de sangre.
Bueno, pues desde su asesinato, los Ulma ha recibido el reconocimiento de toda Polonia. La devoción por esta familia no para de crecer. En el año 2006, por ejemplo, abrieron en Markopa un museo en su honor que recibió en sus 3 primeros años más de 50.000 visitantes. Son un ejemplo del amor a Dios.
Una cosa es el amor por Dios, porque habíamos muchos testimonios que confirman que ellos hicieron esto porque creyeron en Dios. Y la fe que tenían les daba la fuerza de tomar esta decisión muy fuerte.
Bueno, pues en la ceremonia de beatificación que se celebró el pasado fin de semana en el pueblo de Markopa han participado más de 30.000 fieles de Eslovaquia, de Ucrania y también de Lituania, así como de Estados Unidos. También más de 1.000 sacerdotes y 80 obispos y cardenales. Entre los participantes ha asistido el rabino jefe de Polonia, lo que muestra el cariño de la comunidad judía de todo el mundo por esta familia Ulma.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y poniéndolas con tu compañía y con mucha ilusión y con mucha fuerza, con mucha energía. Somos muy importantes para mucha gente y me refiero a ti, ponedor, a los ponedores. Es la, bueno, pues la comunidad de oyentes que hacen que España no pare ni un minuto. Están los conductores, está la gente que vigila, está la gente que hace el pan, está la gente que está haciendo churros. Marisa, un beso muy fuerte. Y por supuesto está los estudiantes, como por ejemplo Natalia, que me está diciendo: Pulpo, estoy aquí preparando las oposiciones para trabajar en la Jefatura Superior de Policía. Bueno, pues Natalia, mucha suerte y sobre todo muchísimo ánimo. Nosotros tenemos que continuar este miércoles 13 de septiembre y en estos primeros minutos pues vamos a conocer la historia de un joven que ha entrado por méritos propios en el Olimpo de los mejores pianistas del mundo. Él es Pedro López Salas, fue subcampeón en la Paderewski International Piano Competition, algo así como la Champions de los músicos que tocan ese instrumento. Pero es que hay más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, que son buenos ya las 4 de la mañana.
Ya estamos despiertos. Buenos días.
Buenos días a todos. Y ya empieza nuestra horita bruja.
Ya, aquí ya nos ponemos muy tontos, ¿eh? Aquí nos venimos arriba, ¿eh?
Y aquí una hora tonta.
Aquí ya estamos donde venimos, ¿verdad?
Tontas. Son las 5 de la mañana de alguien que sale de fiesta.
Sí, correcto.
Pues eso a las 4.
Estamos muy tontos y lo reconocemos y lo compartimos, además.
Pues sí. ¿Quieres que te cuente cosas o no?
Sí,
¿o qué
sí,
hago
pero
ahora?
Ya lo sabes tú, si ya sabes lo que me tienes que contar.
Bueno, pues nada, antes de llegar a las 5 de la mañana también vamos a hablar de misterio. Tenemos con nosotros a José Talavera. Él nos va a llevar a lugares donde la imaginación juega un papel fundamental. Es experto en cine y en leyendas. Ha publicado Cuenca de Leyenda, Albacete de Leyenda y Ciudad Real de Leyenda. A mí ya me está entrando miedito.
Algo potente nos contará porque este tiene mucha información. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora sí que es buenos días, ¿eh?
Sí, sí.
Perfecto. ¿Cómo viene el tiempo para las próximas horas?
Pues mira, la jornada va a ser estable, aunque va a haber chubascos que podrían repetirse en zonas del norte, centro y este del país. Uh-huh. En el Mediterráneo se esperan más nubes e incluso lluvias en Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana. En el resto de España sigue el sol, las temperaturas sin grandes cambios, la mínima en Aragón y la máxima en Badajoz.
Temperaturas que se van moviendo y que ya nos invitan a comenzar a abrigarnos o a preparar paraguas. Esto llama muchísimo la atención. Hay ponedores que nos llaman, que entran en directo, hay ponedores que nos mandan mensajes de audio. Me encanta escuchar a la audiencia que tiene este programa de radio.
Buenos días, Pulpo.
Buenos
Soy
días.
Rodrigo, un chico de 32 años que se escucha en el programa. Se escucha a partir de las 5 de la mañana, que voy en el N19 de mi barrio, uh-huh, hasta Cibeles y, bueno, luego aquí ya en el Pozo, que ya voy de camino al trabajo, ¿vale? Y nada, que sois geniales y que, bueno, dais mucha compañía y nada, me dedico a la limpieza viaria, ¿vale?
Gracias,
que tengáis
Rodrigo.
Buena jornada, que sois geniales. Bueno, llevo escuchando todo el verano con Bea y con la otra chica. Y bueno, os descubrí el año pasado por estas fechas, por verano, y la verdad que me gusta. Luego ya os desconecté en invierno, pero bueno, el tema de las horas y demás, ya. Pero bueno. Ahora que eso es una maravilla y mucha compañía.
Buenas noches.
Gracias,
buenos días, Pulpo.
Buenos días,
aquí
noches.
Escuchándote desde la camita, escuchando poniendo las calles de Agustín desde Estepona, en la camita aquí, con el ventilador puesto, hace calor por aquí. Venga, soy ponedor. Buenos días, un saludito para todo el equipo.
Os escucho prácticamente a diario cuando trabajo de noche. Sois un grupo genial y no cambiéis, seguir así siempre. Muchas gracias por todo.
A ti, muchas gracias a ti por elegirnos. Agradezco muchísimo que os toméis la molestia a dejarnos una nota de voz en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes, nota de voz que compartiremos en antena para que te escuche pues toda la gente que escucha este programa de radio. Pero tienes que tener claro una cosa, y es que en cualquier momento te van a preguntar ¿qué programa de radio nocturno escuchas? Este programa se llama Poniendo las Calles, tú eres un ponedor y yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¡Vamos juntos a por el miércoles!
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
You sheltered me from harm, kept me warm, you gave my life to me. Set me free, set me free. The finest years I ever knew
just to have you back again. You taught me how to love. What it's all, what it's all. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you.
Estaban haciendo una foto y digo, vamos a salir con el melocotón en todas las fotos.
Somos naturales,
estamos
vea.
Aquí merendando.
Y yo aquí con el propóleo, con las gafas de reserva, con el ratón que se me quedó sin pilas. Claro, es que esto es así, vea, está en la radio en directo.
Y si te has quedado sin pilas, ¿cómo lo manejas ahora el ratón? Pues, con era, el dedo, como una ouija, ¿o qué?
Es un cable inalámbrico y me funciona. Y como el ordenador tiene aquí para el dedito, pues le doy con el dedito.
Pues lo que estás como la ouija.
¿Qué quieres que te diga? Claro, es que no queda otra. Son las 4:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estoy viendo la cantidad de ponedores que se van sumando pues uno a uno a este programa. Gabriel Pérez lo acaba de hacer, gracias Gabriel. Óscar Pajarón, Carmen Martínez, os doy las gracias y la bienvenida. Y te recuerdo que si tú te sumas, pues aquí aparece tu nombre y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. José María Fernández, gracias también, lo acabas de hacer. Dice que estás trabajando en casa. Pues desde aquí te mando un abrazo. Y estamos hablando, bueno, de las mascotas que tiene nuestra audiencia.
Así es, Fute nos cuenta que tuvo un perro, bueno, perra, el amor de mi casa. Falleció con 17 años. También he tenido gatos, peces, hámster, conejo, ardillas, canarios, periquitos, tortugas, un acuario de agua salada y dulce. Y hasta un hijo tengo, pero animales ya no voy a tener más y con esta ley menos. También tenemos a Elia, que nos ha escrito para decir que tiene una perra de agua, dice una turca, se llama Cora. Lleva con nosotros 11 años. Mi hijo tenía ganas de tener una de esta raza y un muchacho que conocía pues tuvo su perra cachorritos, le pidió uno y con un mes nos la dieron. Es muy buena, la tenemos mucho cariño. También Ricardo dice, no tengo mascota porque, Pulpo, vivo en un piso. A mí me gustan los perros grandes. Claro, si viviera en un chalet sí que tendría mascota seguro, pero en un piso pues no me atrae meter a un perro grande. Hemos tenido algún bicho temporalmente por los niños, pues un conejo enano, tortugas, peces, grillos. Han tenido grillos.
Es curioso. O sea, tener una persona que tenga grillos es muy apasionado de la fauna, ¿eh?
Mi padre es que tenía una tarántula y tenía grillos para darle de comer a la tarántula. Claro. O sea, realmente no tenía grillos.
Claro,
¿no?
Quería que se los jamasen.
No los cuidaba. Claro. Sino que los tenía de alimento para otra mascota.
Claro, claro, claro.
Tener una tarántula también es...
Tu pedradita tu padre, ¿eh?
Bueno.
Pedradita tu padre,
¿eh? No abramos ese melón.
Sí, sí.
No abramos ese melón.
Pedradita.
Mi padre llegó a meter un águila imperial en casa. Tenía una envergadura mayor que el salón. Si desplegaba las alas, tenía una envergadura mayor.
Qué barbaridad.
Sí.
Bueno, hoy toca hablar de animales y por eso te lo estamos preguntando y te pedimos que sigas participando y compartiendo pues bueno, tu mascota y sobre todo lo que te vincula con el mundo animal. Son las 4:19, hora menos en Canarias. ¿Te encuentras ahora mismo estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza? Bueno, pues que no te frene ese dolor de cabeza. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivian esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Ken Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Bum, bum, bum. Bueno, es verdad que en las películas no aparecía, pero sí que hay que decir que en el antiguo y lejano oeste, en el salón, ese lugar donde una vez cobrado el jornal, los vaqueros acudían a jugar, a beber y por supuesto a dirimir sus disputas a balazos, pues había un cartel cerca del piano con una leyenda que decía: por favor, no disparen al pianista.
¿Cómo verían la cosa? Joder, para tener que poner el cartel.
Que le vuela la cabeza al que está tocando el teclado, ¿eh?
Ese pianista llevó más de un balazo.
Con el dolor de cabeza que tiene que suponer eso, ¿verdad?
Por favor. Bueno, os garantizo que aunque poniendo las calles fuéramos unos vándalos del lejano oeste, jamás, jamás se nos ocurriría disparar a Pedro López Salas. Mira, vamos a contar su historia. Pedro es el subcampeón de una de las competiciones de piano más prestigiosas del mundo, la Paderewski International Piano Competition. Utilizando el símil futbolístico para entendernos, vendría a ser algo así como la Champions League del piano. Vamos, casi nada.
Hay que decir, Bea, que Pedro es uno de los mejores pianistas del planeta. Y eso que siente, bueno, pues al escucharle tocar el piano. Cuando, por ejemplo, pone sus manos sobre el teclado del piano, el mundo tal y como lo percibimos desaparece y aparece uno nuevo. Y si no te lo crees, escucha esta pieza.
Es increíble lo que puede llegar a relajar escuchar un sonido como este. Como te decía, en Polonia se alzó con el segundo premio de esta prestigiosa competición y además fue el ganador de otros 4 premios adicionales. Así nos contaba en COPE cómo elige sus actuaciones.
Yo la verdad que suelo en concursos para la ronda final, con orquesta y tal, suelo elegir o bien el tercer concierto de Prokofiev o bien el segundo concierto de Rachmaninoff. Bueno, más que nada por envergadura, ¿no? Porque son conciertos más largos, ¿no? Quizá de una envergadura mayor. Entonces, a las finales uno quiere llevar el concierto que más envergadura tenga, ¿no?
Además, para este tipo de concursos de una importancia tan grande, los pianistas no solo tienen que elegir las piezas que van a interpretar, también tienen que elegir el piano con el que van a actuar.
Tenemos la posibilidad de elegir entre 4 pianos. Tengo Jansons, Yamaha, Shigeru Kawai y Faccioli. Aparte de los 4 pianos que nos dieron ahí a elegir, magnífico los 4, no fue una decisión nada fácil. Yo de hecho les pedí algo de tiempo para poder pensarlo un poco más. Pero al final me decanté por el Faccioli, que fue un poco como la primera impresión, ¿no? Que es la que cuenta.
Como cuenta Pedro, escogió un Faccioli, un tipo de piano italiano con el que se pueden llegar a conseguir calidades tonales sutilísimas. Pero las diferencias entre las 4 posibilidades no eran tantas. Así nos explicaba Pedro en COPE por qué se decantó por este tipo de piano.
A mí me pareció que cuando me senté y probé los 4 pianos, me pareció que era el que más me permitía más rango dinámico, por así decir, ¿no? Me permitía hacer unos pianos más especiales y unos fortes que eran muy redondos, me gustó mucho la paleta de colores, ¿no?, que me podía ofrecer. También hay que tener en cuenta que, bueno, el concurso es muy largo. O sea, el concurso en noviembre tuvimos realmente primera fase, segunda fase, semifinal A, semifinal B, en la que ya tocábamos con orquesta un concierto de Mozart. Entonces también tenía que ser un piano en el que tú pudieras ver que te vas a sentir cómodo durante todas las rondas, ¿no?
Cierto es que es muy curioso, pero los más entendidos siempre han dicho que el piano tiene muchos secretos, como no puede ser de otra manera. Pero más allá de conseguir llegar hasta el más alto nivel como pianista, toda historia tiene un principio. Pedro nos contaba en COPE cómo sus inicios estuvieron alejados de la música en un principio, pero poco a poco terminó derivando en el arte de tocar el piano.
Yo empecé cuando tenía 9 años, justo el mes que cumplía 10. Previamente yo había jugado al fútbol, pero bueno, la verdad que descubrí que no era mi vocación. Yo veía mucho los dibujos de Tom y Jerry, y me quedaba maravillado siempre que el gato salía a tocar conciertos. Y yo creo que fue como gestando esa idea, y un día así de repente le dije a mis padres: oye, que yo no quiero seguir con el fútbol, yo quiero ser pianista. Y la verdad que bueno, su apoyo fue total. De hecho, al día siguiente, o en 2 días o algo así, estaba ya apuntado en una academia, y a partir de ahí pues nada, todo despegó.
Desde entonces no se ha separado nunca del piano y a día de hoy no sabría qué hacer sin él. Al final, nuestras herramientas profesionales pueden convertirse en nuestros compañeros inseparables de viaje.
Yo creo que mi relación con el piano siempre ha sido buena y siempre lo he visto como una parte más de mí, la verdad. O sea, no lo veo como algo, como un objeto separado. Al fin y al cabo pasamos tanto tiempo sentados y expresándonos, ¿no? Porque al final nos expresamos a través de este instrumento, que es como si fuera pues parte de nuestro cuerpo ya, ¿no?
Es verdad que es muy difícil ser de los mejores del mundo en cualquier disciplina. Y por eso la historia de Pedro López, un joven albaceteño que ha conseguido el segundo premio en una de las competiciones más importantes del piano, es digna de ser remarcada aquí en la cadena COPE. Es un reconocimiento digno de elogio, aunque seguro que todavía le queda una larguísima carrera llena de éxitos. Estamos en la cadena COPE y hay ponedores que no concilian el sueño y otros que, fíjate, que como Ángel Forza Barça, así es como se llama, nos sigue escuchando incluso desde la 1:30 de la mañana. Dice Pulpo, nosotros es que tengo que decir que me gustan mucho los programas de la cadena COPE. Y aquí estoy, pues Ángel, un abrazo bien fuerte.
Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre.
950-6006, el teléfono de este estudio. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este miércoles 13 de septiembre? Nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Y luego también están nuestros podcasts, que están funcionando muy bien, que hay mucha gente que no nos puede escuchar las 4 horas y media que tiene de duración este programa de radio y que acude a cope.es para escuchar el podcast. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días ya, ¿eh?
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, sí. Muy bien.
Tú tienes una voz muy bonita, nunca te lo he dicho, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Pues muchas gracias.
No, tiene mucho brillo tu voz.
Sí.
Sí, ¿eh?
Ah, pues muchas gracias.
Un cascabelito.
Sí, sí, a que sí, es una florecita de voz,
sí,
¿verdad?
Sí.
Hazme una escala vocal, a ver.
Una escala. Me da un poco de cosa, pero.
No, hombre, lo haces muy bien. A ver cómo
¿sí?
es eso, sí.
Pues a ver, no sabría cómo
hacer. A ver, ¡wow! Muy bien, ¿ves? Claro que sí.
Silvia, si quieres te canto algo, pero es otro día.
¿En serio? ¿Tú sabes cantar o qué?
No sé cantar, pero me gusta mucho el karaoke.
Ah, muy bien.
Os puedo recomendar uno aquí en Madrid.
Bueno, imagínate que... imagínate.
Y
ya tenemos sección nueva.
Y lo cierran.
Claro.
Me gusta mucho.
Espera.
Ah, vale, esperamos.
¿Cuál es tu canción favorita de karaoke?
Buah, pues suelo cantar mucho las de Melendi, pero me gusta mucho cantar las de Hombres G. Me gustan mucho las Chicas Cocodrilo.
Ah, oh, Nunca hemos Venecia. Sido los guapos del barrio. ¿Esa te la sabes?
Sí, esa me encanta, la de Nunca hemos sido los guapos del barrio.
Si hacemos sección de karaoke, abrimos con esa.
Ajá. ¿Qué te parece? Pues vamos.
Oye, a mí me encanta, ¿eh?
¿Cuándo quieres que empecemos con esa sección?
Cuando podáis, si se puede la semana que viene o el viernes, o a lo mejor...
vamos a saturar de juego, vamos a volver loca a la gente, pero sí. Ya que ya te digo que vas a tener tu sección de karaoke aquí, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí, y te vamos a hacer los coros nosotros. Vale. Vas a flipar, de verdad.
Bueno, si queremos que adivinen la canción, sería mejor que tú y yo no participáramos.
Oye, se me está ocurriendo una cosa.
Es que yo soy capaz de cambiarle el tono a una canción de Camela, yo te la hago como si fuera Elvis Presley.
Bueno, perfectamente. Yo no tengo ningún problema en poner una música de una canción y la letra de otra. Imagínate lo que te puedo hacer ahí. Silvia, nuestro juego del podcast, ¿cómo funciona?
Nuestro juego, pues como has dicho, Pulpo, bueno, es súper fácil participar. Y para quien no lo sepa, pues eso, nosotros escondemos en el podcast del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana estamos introduciendo 5 extraescolares. Uh-huh. Por eso, de que los chicos acaban de comenzar las clases. Si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Porque las palabras, pues, no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías una audionota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Aunque antes te recuerdo que las palabras hay que decirlas por orden. El número es este, 662-942-605.
Muy bien, Silvia, muchísimas gracias y empezamos a preparar tu sección de karaoke.
Vale, gracias.
Vamos a abrir el teléfono directo de este estudio. Lo ha marcado José y es uno de tantos ponedores que se dedican a esta profesión en la madrugada. Es hacer pan. Hola, José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, hombre, ¿cómo vas?
Pues mira, aquí tenemos aquí un descanso esperando que fermente el pan.
Uh-huh, muy bien.
Y mi compañero José, que también se llama José, ha empezado ya a cocer.
Ah, muy bien. ¿A qué hora ha empezado a cocerse ese pan que habéis metido ahí en el horno?
Empezamos sobre las 4 de la mañana, empezamos. Uh-huh. Pero a la 1 estamos aquí trabajando.
Fíjate. ¿Y siempre empezáis a preparar el mismo tipo de pan o va en función de lo que os vayan pidiendo? ¿Cómo funciona eso?
No, es según la faena que tenemos, según los pedidos. Y entonces, pues, o madrugamos más o descansamos algo más.
No, maravilloso.
Ahora, pues, ha bajado un poco la faena, pero bueno, no nos mantenemos ahí.
Ajá. ¿Estáis haciendo pizzas? Porque oigo que dais golpes ahí de fondo en la masa, ¿no?
No, es el horno.
Ajá.
Es que lleva, es una puerta que con una pala, pues, se mete y saca y entonces hace ruido.
Ah, qué bueno. ¿Qué tienes ahí delante de ti? En la mesa esa que tienes ahí, ¿qué es lo que hay?
Pues ahora mismo tengo magdalenas de calabaza, magdalenas de aceite de oliva.
Pero bueno.
Tengo tortas de manteca.
Pero bueno.
Y...
Pero, José, a ver, estas cosas, ¿por qué no lo hacen en Madrid? O sea, magdalenas de calabaza, ¿cómo puede estar eso? Por favor, tiene que estar maravilloso. Claro.
Pues cuando te pases por Albacete, te vienes a Chinchilla y las pruebas.
Qué bueno. Qué pena que no puedas apuntar la dirección que tenemos aquí en la COPE, que nos han puesto un buzón muy grande. Y además, voy a pedir un buzón con termostato para que se mantenga ahí la comida caliente o fría.
Hay mucha gente que son ya gente mayor y entonces este fin de semana ya se van a Valencia y entonces pues te encargan también para de cara al fin de semana, pues te encargan tortas de manteca, tortas de gazpacho, para hacer gazpacho manchego.
Por favor, José.
Te llevan panes caseros.
Madre mía.
Te llevan las magdalenas de calabaza.
Madre mía, por favor, de verdad. Y claro, ¿qué es con lo que más triunfáis?
Pues es que es de todo un poco. La torta de manteca sale muy bien. Uh-huh. Y las magdalenas de calabaza.
Claro.
Las hacemos dos veces a la semana.
Claro.
Estoy preparando bollos de leche.
Madre mía. Mira, te voy a decir que, por favor...
Y luego están cocidos y les echamos crema pastelera.
Uf, mira. Mira, me imagino que podrás tomar nota de la dirección de aquí, ¿no? Te lo digo porque empieza a mandarnos material. Tú ya me dirás que te debo y te hago un bizum. Pero yo quiero tus cosas, que tienen que estar realmente ricas.
Pues José, se hace un esfuerzo y se manda.
Claro que sí, José. Además, seguro que van a venir calentito. Y yo, a cambio, te voy a mandar un bote de 3 en 1 para la puerta del horno.
No, menos mal que es el local es un bajo y arriba vivo yo. Están mi mujer y mi hija. Uh-huh. Y ellos y los vecinos también se han hecho al ruido.
Bueno, pues claro, uno se acostumbra.
Pero que no, vamos, de momento no nos quejamos ninguno.
Qué bien, José. Oye, te mando un abrazo a tu compañero también y contad con un par de diplomas oficiales de Poniendo las Calles esta temporada. Un abrazo muy grande, ¿no?
Muy bien.
Habitos, Caco Copapis.
Muchas gracias. Nos acompañas y ahora que has ampliado tu horario,
sí.
Mejor aún.
Acuérdate.
Porque yo lo primero que hago cuando bajo de casa es encender la luz y encender la radio.
Qué bien. Hemos ampliado el horario y también el tamaño del buzón para que se nos puedan enviar las cosas, ¿vale?
Muy bien.
José, un abrazo. Gracias.
Muchas gracias, Pulpo. Hasta y luego. A tu compañero también.
Gracias a todos. Muchas gracias, hermano. Gracias. 4:34. La radio en directo es que es así y estamos en la hora, en una hora que nos sentimos muy bien. Estamos ya cada vez más despiertos. Te doy los buenos días. Yo no sé si a vosotros os ocurre, pero yo creo que lo normal es que a mitad de la semana, ya en el miércoles, estemos empezando a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando no duermes por el día, el sueño no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace unos meses aquí te estamos hablando de una solución que a mí por lo menos me ha cambiado la vida. Me permite dormir pues 2-3 horas antes de comenzar a poner las calles y luego cuando voy a casa después de ponerlas, pues soy capaz de dormir hasta 6 o 7 horas más. Y encima lo hago con un sueño reparador, que eso es lo más importante. Y es que el laboratorio español Aura Health ha creado el kit de los ponedores. Esto es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche y lo hace para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar pues muy bien cuando nos metamos en la cama. Este cofre lo puedes conseguir en la página web de ahoralife.com, ahoralife.com, no le pongas la H, donde vas a poder conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Si no puedes apuntar ahora, con que pongas en Google, pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lleva a la página de conseguir que consigas dormir como te mereces. Ahora día, ahora noche, el kit de los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En la radio.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, pues el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todos los niños, todos los alumnos.
Ángel Expósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado.
Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas y se oyen gritos de fondo, es que la gente se amontona para intentar conseguir una torta de pan.
Estas críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE.
Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el programa intermedio entre el partidazo y entre Herrera en COPE. A eso de las 6:10, Carlos Herrera se adentra en este programa de radio para darle la del pulpo y hasta entonces nuestra misión es remar en la misma dirección con alegría y con optimismo y pasar la madrugada de la mejor manera posible. Con lo cual, a ti, si estás pasando por un mal momento, te mando un abrazo. No estás solo, no estás sola y estamos acompañándote. Gracias por elegirnos para estar aquí escuchando la radio. Mira, vamos a empezar y lo vamos a hacer con mucha ilusión, pues una sección de las leyendas y misterios que nos hace ver, bueno, pues las cosas con una perspectiva absolutamente diferente, porque aquí se mezcla historia con, bueno, algún que otro componente magnífico y también difícil de explicar. Y eso aquí, en este programa, de siempre nos ha encantado. Para ello contamos con una persona que se llama a sí mismo el Sherlock Holmes del misterio y es nuestro experto José Talavera, el cual tiene muy buena voz. José Talavera, muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, o el Mortadelo o el Filemón, que es más local, es más nuestro y nos gusta mucho seguramente. Muchos besos a todos nuestros ponedores, Pulpo.
Muy bien, di que sí. Escúchame, antes de empezar, vamos a explicar a los ponedores de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que a muchos seguramente nos ha pasado, que es la de dar calabazas. Es la acción de rechazar a una persona que previamente se ha insinuado amorosamente, aunque luego se ha extendido a otros ámbitos. La verdad, esto podría ser correcto, ¿no?
Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues dicen, fíjate, Pulpo, que tiene su origen en la antigua Grecia, nada menos. Bueno, la calabaza era una hortaliza, pues fíjate, a la que se le atribuían propiedades antiafrodisíacas. Y su consumo pues estaba destinado a evitar el contacto carnal entre seres humanos. De hecho, dicha distribución se mantuvo con el paso del tiempo y en la Edad Media, ¿sabes que se seguían empleando con el mismo fin?
No.
De hecho, algunos clérigos pues llegaron incluso a recomendar el consumo de las pepitas de calabaza durante sus homilías, pues la verdad, como método para mantener la castidad y huir de la lujuria. Tú fíjate lo que es la calabaza.
Sí.
Pero escucha, que hay otra versión mucho más curiosa, que dice que en las zonas rurales catalanas las calabazas pues eran un símbolo entre familias pues para declinar, digamos, la pedida de mano de un pretendiente. En el caso de que la respuesta del cabeza de familia fuera negativa y para evitar un momento incómodo pulpo, en vez de decírselo directamente, claro, se le daba de comer un plato cocinado a base de calabaza.
Toma ya.
¿Qué te parece?
Me parece muy curioso lo que se le da a la cabeza, a la pelota, pues para buscar unos fines y conseguirlos. Menuda forma de quitarse el marrón de encima. No sé yo cómo le sentaría el plato al pretendiente de turno, más que nada porque esto a la gente le podría llegar a mosquear, ¿no?
Hombre, imagínate, cuando llegue y dice, bueno, ¿esto tiene calabaza o no tiene calabaza? Y le probaba una cucharada, sí, tiene calabaza, me voy, adiós.
Vayámonos, José, al tema principal. Resulta que esa semana pasada el Pentágono, total nada, el Pentágono,
sí,
ha sido el que nos ha sorprendido lanzando una web con imágenes y vídeos de ovnis que cualquiera puede consultar. O sea, está abierto absolutamente a toda la población mundial.
Todos.
Parece que están empezando una apertura en ese sentido después de décadas de oscurantismo y que antes no compartían nada. ¿Y ahora por qué pasa esto?
Pues no sé, yo llevaba un tiempo con este tipo de política, aunque te voy a decir una cosa. Yo creo que es una maniobra de distracción, y te lo digo sinceramente. Así no estamos pendientes, yo creo, que de los grandes casos sobre extraterrestres que seguramente no llegan a contar ni contarán nunca.
Bueno, vamos, que es como una especie de una mínima parte de la información que guardan, según tú, ¿no?
Bueno, me sorprende mucho que este buen rollo que se ha desatado en el gobierno americano con el tema. Mira, no es por ser conspiranoico, pero a saber lo que nos estén ocultando. No te puedes fiar nunca de los americanos.
No, no, desde luego que no, porque además, como son capaces de todo en cuanto al cine, imagínate todo el avance que tienen, que pueden recrear o crear historias que a lo mejor nunca han existido y nos lo tragamos. Es una capacidad que tienen los americanos.
Pero así, claro, la cosa.
Si quieres, podemos hacer es aprovechar la coyuntura, podemos ofrecerte que nos cuentes ahora algunos casos de ovnis que hayan sido impactantes de la historia reciente. A los ponedores les gusta mucho la actualidad también. Pero claro, esto no tiene mucho recorrido, sobre todo en España, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que aquí tenemos mucho ovni, pero no es lo mismo que en Estados Unidos, que es una barbaridad. Pero bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de los UFOs más carismáticos que también tenemos en nuestra tierra, hay que decirlo.
Ojo, esto promete, ponedores. Si te parece, vamos a despegar con uno de los más conocidos. Y vamos a hablar del que se dice que es el caso más conocido de la historia de la ufología de todo el país. Ha sido fuente de controversia desde hace décadas. Es el caso Manises.
Pues mira, Pulpo, todo comenzó cuando el 11 de noviembre de 1979, vamos, hace nada, pues había un avión que cubría la línea Salzburgo en Austria a las Palmas de Gran Canaria y llevaba más de 100 pasajeros. Bueno, pues el comandante del vuelo se llamaba Javier Lerdo de Tejada, que tenía muchísima experiencia en vuelos comerciales. Bueno, pues habían hecho recientemente una escala en Palma de Mallorca, ya iban directos a su destino cuando observaron que había un objeto volante desconocido, pues la verdad es que se aproximaba a ellos pues a una velocidad bastante sorprendente para lo que debían ser entonces las líneas aéreas, ¿no? Bueno, pues el comandante se asustó y enseguida tomó contacto con la torre de control del aeropuerto de Barcelona y fíjate la pregunta que hizo. Dice, ¿confirma usted si tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente a unas 4 o 5 millas? Esto es literal lo que está grabado, ¿vale?
Sí.
Y la respuesta pues no dejó lugar a la duda. Dijo, negativo, no hay tráfico notificado. Esa fue la contestación de la torre de control de Barcelona. Bueno, pues empezó a explicarles que tenía dos luces rojas a unas 3 millas, que cada vez se acercaba más, a lo que la torre de control aseguraba que no había ningún tráfico en la zona. Ellos, pues decían, continuaban diciendo que no había ningún tráfico, ¿no? Bueno, pues siguió diciendo el otro, el capitán, que se había puesto como una media milla de distancia, por lo que les hizo, fíjate, variar el rumbo de inmediato, porque si no, iban a llegar a chocarse.
Claro.
De hecho, acabó aterrizando en el aeropuerto de Manises, Valencia. El aeropuerto de Barcelona pidió la ayuda, fíjate, del Ejército del Aire para tratar de localizar e identificar, por supuesto, pues a aquel objeto volante desconocido, claro.
Espera, voy a quitar la sintonía que está sonando de fondo. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es que, claro, en ese momento, ¿qué sentiría el comandante? Y, claro, algún pasajero que iba en ese vuelo se estaría percatando también de lo que el propio comandante estaba viendo, me imagino, ¿no?
Claro, sí, digamos que lo vio todo el mundo. De hecho, hubo muchísimos testigos de este caso. Por lo tanto, la verdad es que fue un caso tan llamativo por eso, porque hubo muchos testigos y mucha gente que dijo haber visto esas luces misteriosas que en la torre de control de Barcelona no lo veían.
Desde luego. Fíjate, era la primera vez en la historia de la aviación española que un avión comercial se había visto obligado pues a hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto que no era el de destino. Claro, en aquella época fue un auténtico pelotazo, fue un boom.
Sí.
Esto no había pasado nunca en nuestra España, ¿verdad?
Jamás había pasado algo parecido. Bueno, pues fíjate lo que pasó, Pulpo. Mira, salió un avión Mirage F1 de la base de aérea de Los Llanos en Albacete, pilotado por el capitán Fernando Cámara. Bueno, pues este declaró que delante tenía un objeto, el objeto lo detectaba el radar, pero fíjate que él no podía verlo con sus propios ojos, en principio. Luego ya sí llegó a divisarlo y contó que se distinguía pues una forma de tronco cónica, una un poco rara, que cambiaba de color continuamente y que aparecía y desaparecía continuamente. Bueno, pues por tres veces lo localizó, lo persiguió hasta que el extraño objeto tomó rumbo a África y evidentemente desapareció del territorio aéreo español y no pudo ya seguirlo. Bueno, pues nunca se supo lo que habían visto, aunque el caso, fíjate, sí despertó interés que personas como, por ejemplo, el diputado Enrique Mújica, en 1980 preguntó en el Congreso de los Diputados, fíjate, por este suceso, y la respuesta fue que no existían pruebas de la existencia física del objeto, sino solo de las luces.
Increíble, 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 increíble.
Eso fue el caso Manise, que sigue siendo un misterio absoluto en la actualidad.
La verdad que este caso, cualquiera que se ponga a bucear por internet va a encontrar un montón de información y va a ver que aquí no se está inventando nada.
Nada.
Es un caso que siempre ha llamado la atención de los amantes de la ufología. Pero, José, me parece de gran interés y yo creo que deberíamos avanzar con el que dicen que es el primer ovni visto en España, o por lo menos el que está datado. Tenemos que situarnos entre Molinos para hablar del fenómeno celeste del campo de Criptana, tierra de Sara Montiel, y de misterios aéreos, por lo visto. Te lo digo porque, claro, en un campo de Criptana, con esas llanuras tan bonitas que hay por allí, encima esas cosas tienen que dar mucho más miedo.
Hombre, miedo, y además que se tenía que ver perfectamente de todos sitios, si no tenemos ninguna montaña por allí, que yo soy manchego.
Ah, bueno, claro. Es verdad.
Pues mira, el 14 de febrero de 1826, concretamente, se pudo presenciar que es el primer caso, como tú dices, de visita extraterrestre conocida en España. Bueno, fue el Diario de Cádiz, entre otros, el 6 de marzo, el que relató la noticia. Aseguró que sobre las 7:50 de la mañana, pues se pudo ver en el aire una especie de globo de fuego muy grande y de forma piramidal. Tú imagínate, en esa época no había nada parecido, claro.
Qué miedo, por favor.
Bueno, pues este objeto iba dejando una especie de ráfaga de humo de inmenso tamaño conforme se iba moviendo. Bueno, pues fue visto por muchos criptanenses, sobre todo por los que se encontraban en ese momento realizando labores en el campo. Y se explicaba perfectamente que su luz pues era tan resplandeciente que deslumbraba todo aquel que tuvo la suerte o la desgracia de poder verlo acercarse a suelo firme, porque lo vieron muchas personas.
Claro.
Se quedó como unos 33 metros, por lo que fue imposible ver si llegó a la Tierra o se acabó desvaneciendo en el aire, que esa es la pregunta que nos hacemos todavía.
Desde luego que sí, sobre todo que hay que descartar, y ya se descartaba en aquel momento, una emisión de gas o vapor de algún lugar desconocido. Eso
sí.
Quedó descartado automáticamente.
Sí, sí, sí. De todos modos, fue un caso que nunca llegó a resolverse, como digo, quedó perdido en el recuerdo, y no hay ni un solo testimonio, fíjate, que corrobore a posteriori lo que pudo verse entonces, pero fíjate que te estoy diciendo que el Diario de Cádiz y otros diarios lo reflejaron en sus páginas en su momento, por lo tanto, se dio veracidad al hecho.
Vamos bien, es súper interesante este primer expediente OVNI de España. Me imagino la cara de pavor de la gente al verlo.
Tremendo.
Nos vamos a ir hasta Badajoz y vamos a seguir preocupándonos y pasando un poquito de miedo.
Y
Y aquí nos quedamos porque hablamos ni más ni menos que de un incidente ocurrido en Talavera la Real, localidad que yo conozco, donde se ha vivido este año la segunda tomatá. Yo participé en la primera, y donde ahí el tomate tiene una cultura muy importante y sobre todo una importancia brutal, porque es lo de lo que come la inmensa mayoría de esa provincia.
Bueno, pues en ese momento no había tomates para tirar a lo que vieron, porque esto nos vamos a situar, si quieres, Pulpo, en la madrugada del 12 de noviembre de 1976, una madrugada como esta, por ejemplo. Había dos soldados, José María Trejo y Juan Carrizosa Luján, que aseguraron haber visto a un ser, fíjate, un ser extraterrestre en la base aérea de Talavera la Real. Bueno, ambos estaban de patrulla, escucharon un ruido similar a una interferencia de radio y posteriormente pasó a ser una especie de silbido muy agudo que les hacía daño en los oídos. Cuando el sonido cesó, al cabo de 5 minutos, vieron una intensa luz brillar en el cielo durante escasos segundos. Fíjate, bueno, pues luego otro militar acudió al lugar acompañado de un perro guardián y empezaron a rastrear un poco la zona, pues para ver si estaba allí y qué había ocurrido, ¿no? Al cabo de unos minutos, y tras oír varias ramas de eucalipto romperse, afirmaron ellos, Trejo aseguró haber visto un ser de aspecto humanoide a su izquierda, con una altura nada menos que de unos 3 metros.
¡Qué horror!
Te imaginas, 3 metros nada menos. Estaba formado por pequeños puntos de luz verde y unos brazos de largas dimensiones, aunque decía que no tenía ni manos ni pies.
Madre mía. Hombre, me parece una descripción tremenda, que además contada por un soldado tiene que dar mucha más credibilidad al asunto, y además que los soldados, claro, que saben describir las cosas, con lo cual el que lo diga en aquel momento, eso iba a misa.
Sí, además que fíjate, el soldado incluso se desmayó. Claro. Sus dos compañeros empezaron a abrir fuego contra la criatura, que desapareció acto seguido, no le pasó nada, o no se supone que no le pasó nada por los tiros, y conforme se llevaban a Trejo, los otros dos militares volvieron a escuchar el mismo sonido del principio, vamos, como si algo se elevara, de nuevo, como si se fuera algo, ¿no?, de allí del lugar. Pues a la mañana siguiente, cerca de 50 hombres registraron toda la zona, pero no encontraron, fíjate, los casquillos de bala que teóricamente habían disparado los 3 militares. Hay quien sostiene que los soldados no sufrieron más que una alucinación reforzada por el miedo y la confusión, pero bueno, ¿cómo puede ser eso?
Ya, bueno, es algo imposible de demostrar, José, a día de hoy incluso. O sea, es una historia tremenda. Lo que tenemos que hacer ahora es desplazarnos hasta Galicia. Y lo hacemos concretamente hasta la provincia de La Coruña, donde tuvo lugar hace unas décadas el llamado suceso de Cando.
Bueno, pues este se refiere a una explosión sin víctimas ocurrida cerca de la aldea gallega de Cando en la mañana del 18 de enero de 1994, hace nada. Bueno, pues antes se conoció como bólido de Cando porque se creía que era un pequeño impacto astronómico. Dado lo apartado y agreste de la zona, hay que decir que inicialmente no se localizó el lugar de la explosión, pero resulta que luego, 2 días después, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Santiago de Compostela comenzó una investigación sobre lo ocurrido, y ya en abril de 1994 se publicó una posible zona del impacto. Pues era un cráter de 25 metros de diámetro con 1 metro y medio de profundidad. Tú fíjate que era bastante grande, así para de dimensiones. Y fíjate que lo más curioso es que pinos de más de 20 metros pulpo de altura habían sido desplazados a unos 60 metros de distancia, nada menos. Fíjate. Y todo esto se hallaba a unos 300 metros de un núcleo de población y a unos 75 metros de la casa más cercana, que no pasó nada. Pues de milagro.
Vamos, que si no ocurrió una tragedia, poco le faltó.
Exacto.
Fíjate, es que dicen que se pensó que era un fenómeno extraterrestre. ¿Tú crees que se dio alguna otra explicación o se quedó la cosa así?
Sí, bueno, hubo más explicaciones y actualmente se considera que fue un fenómeno geológico, pero no se ha podido decir si sí o si no. Y se dice, a ver si lo explico bien, que el incidente pudo haber sido ocasionado por una burbuja de gas subterráneo que emergió hasta la superficie en una especie de erupción repentina debida probablemente a un corrimiento de tierras. Esto es lo que se dijo.
Claro.
Pero claro, no se descarta por completo que el suceso pudiera originarse en el estallido de un cuerpo celeste, pero también es una hipótesis secundaria. Y claro, la confusión generada por el suceso estimuló la circulación de teorías conspiratorias, por supuesto, como siempre ocurre en estos casos, de tipo militar y extraterrestre, claro.
Bueno, hay que ver la de fenómenos ovni tan interesantes que podemos encontrar en esta ocasión a lo largo y ancho de España.
Sí.
Por cierto, que si algún ponedor que nos está escuchando en este momento mientras realizamos este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, tiene algún encuentro extraterrestre o lo puede poner en la página habilitada por el Pentágono, ya investigarán ellos, si acaso, te lo digo, sí, porque sí. Esto pueda traer mucha cola.
Hombre, ya sabes, Pulpo, oye, por cierto, tú no sé si has tenido algún encuentro ovni, me refiero a un encuentro ovni de los extraterrestres, no aquí en la Tierra, hombre, de terrestres.
Con los extraterrestres no, pero sí que te tengo que reconocer, José, que saliendo tarde de alguna discoteca sí queda con alguien
con
que
extraterrestre, ¿no?
Alguien extraterrestre, te lo puedo asegurar.
Bueno, no. dejémoslo ahí.
Sí, por favor. Bueno, es que estamos rodeados, además, de todo este tipo de cosas.
Sin ninguna duda, la verdad es que es tremendo. Yo vi unas luces hace años ya, en tiempo de vendimia, yo no sé si era porque estaba vendimiando y me dolía mucho la espalda, pero vi dos luces por la noche y yo nunca llegué a saber si eran ovnis o era un avión, pues una con forma, o otros aviones juntos, porque eran dos luces paralelas.
Puede ser. Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, sobre las misteriosas coincidencias entre las muertes de dos presidentes de Estados Unidos. Me refiero a Abraham Lincoln y a John Fitzgerald Kennedy. Esto tiene que ser súper interesante.
Sí, bueno, pues te voy a decir una cosa, que el asesinato de estos hombres estuvo interrelacionado, bueno, pues por una serie de coincidencias que la verdad es que a mí, sinceramente, cuando las cuento, me hielan la sangre, cuando las he estudiado. Mira, te voy a empezar a contar. Lincoln, fíjate, Pulpo, fue elegido por primera vez para el Congreso en 1846. Bueno, pues Kennedy lo hizo justamente 100 años después, en 1946.
Vaya.
Seguimos. Lincoln fue el 16º presidente de Estados Unidos el 6 de noviembre de 1860. Kennedy fue el 35 el 8 de noviembre de 1960. O sea, 1861, 1960 otro. Casi aciertan por dos días, no fue 100 años después. Después de su muerte, ambos fueron sucedidos por sureños llamados Johnson. Andrew Johnson, nacido en 1808, y Lyndon Johnson, nacido en 1908. Más cosas. John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, nació en 1839, mientras que Lee Harvey Oswald, el de Kennedy, en 1939.
Vaya.
¿Qué te parece?
Muy casual todo.
Es increíble, ¿verdad? Bueno, ambos eran del sur del país y los dos murieron de un tiro antes de llegar a juicio. Me refiero a los asesinos.
Ya.
O sea, ninguno de los asesinos llegó a juicio porque murieron antes. Booth, el asesino de Lincoln, cometió su crimen en un teatro y luego corrió hasta un almacén. Y Oswald disparó contra Kennedy desde la ventana de un almacén y luego se ocultó en un teatro.
Fíjate, son muchísimas coincidencias, está claro, pero es que hay más coincidencias, José.
Sí.
Es que son extraordinarias las que puedo considerar que te voy a contar ahora, porque los dos presidentes, tanto Lincoln como Kennedy, los dos murieron al lado de sus esposas.
Bueno, todo el mundo recuerda lo que pasó con Jackie Kennedy.
Sí.
Que se manchó de sangre el traje. Sí. Bueno, pues Lincoln, fíjate, fue asesinado en el Teatro Ford. Kennedy lo fue en un coche de la Ford, concretamente de la línea Lincoln.
Sí, es verdad.
Además, Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy que le aconsejó que no fuese al teatro en Washington el día de su muerte. Kennedy tenía un secretario llamado Lincoln que le advirtió que no debía ir a Dallas el día de su asesinato. ¿Qué te parece?
Bueno, es que yo no sé, le tenemos que dar una vuelta a esto porque ya me vas a dejar aquí comiéndome la cabeza. ¿Qué quieres que te diga, José?
Mira, así es la cosa. Para eso están las cosas que contamos, ¿no?
Hombre, claro, también para intrigar a la audiencia. Claro que sí, y acompañar. Son fascinantes misterios de la humanidad. José Talavera, te doy las gracias por hablarnos de estos casos, casos ovni además, que son tan interesantes y que han ocurrido en nuestro país a lo largo de los años. Espero que nos sigamos divirtiendo así porque lo vamos a pasar entre bien y mal.
Bueno, sí, yo creo que más bien que mal, porque a mí es que disfruto, que quien lo pase mal, pues aguante.
Lo paso bien pasándolo mal, ¿no?
Lo paso bien pasándolo mal. Si veo un fantasma, me encanta. Y si oigo un ruido extraño, mejor todavía.
Claro que sí. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y con más misterios. Yo voy a recordar la cuenta que tiene en Facebook José y también en Instagram.
Muy bien.
Es @josetalaveravisual, @josetalaveravisual. José, gracias y hasta la próxima.
Un abrazo muy grande, Pulpo, y a todos nuestros ponedores.
Seguimos levantando España.
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Felices.
nos dejan, haremos con las nubes de diamelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Qué bonita canción. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. En la próxima hora vamos a hablar del protagonista del día, o de uno de los protagonistas del día de ayer, que es ni más ni menos que el chocolate. Antes, Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información. Y te recuerdo que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Estamos levantando España. Dieron las 5.